risa, me dice.
Bueno, mientras que esperamos a que entre Juan, les vamos pidiendo, por favor, que se suscriban al canal, que le pongan me gusta, que si quieren hacer algún tipo de aporte, lo pueden hacer a través de miedoalexito.uy, que también pueden hacerlo a través del chat.
Y a través del QR.
El QR. Y que tenemos la novedad. Hola, Juan. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Bien. Y tenemos la novedad del newsletter también de Miedo al Éxito. Así que se pueden suscribir también en todas nuestras redes sociales.
Están nuestras historias de Instagram.
Está en todos lados. Está en la historia de Instagram, en la publicación. Está pineado en este chat en vivo. También. Así que se meten a ese link, se registran mínimamente con su correo y un nombre. Y listo.
Bien.
Muy fácil.
Gol de Peñarol, le están avisando también acá en el chat.
Odio a Peñarol. Y a Nacional también. Y a Nacional, odio a Peñarol y Nacional, Nacional y Peñarol. Y a todo el fútbol. Menos del cuadro que vos eras presidente, que ya no me acuerdo cuál era. ¿Cómo estás, Juan? ¿Todo bien?
Todo bien. Muchas gracias por la invitación.
No, por favor. Bueno, para los que recién se están conectando y no nos escucharon en la venta del programa, estamos con el abogado Juan Cereta, que está en el consultorio jurídico de la UDELAR y tiene, como ya había dicho antes, un currículum de un millón de cosas que ha hecho importantes. También vamos a estar hablando del plebiscito del que de para el del ¿cómo es? ¿Cómo?
Plebiscito, afirma tus derechos.
Afirma tus derechos.
Del PIT-CNT.
Del PIT-CNT y entre muchísimas cosas que te podemos preguntar. Bienvenido.
Muchas gracias.
Sé que Blandengue desde el principio. Entonces, de las primeras personas que mandó un mensaje como bien lo que están haciendo, bancamos esto.
Que se acerque más.
Que te acerques un poquito. Pero no habló todavía. Pero bueno. Bueno,
¿estamos bien? ¿Querés?
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿cómo estás? Bien, bienvenido.
Bien, lo más bien.
Vos sos una persona que además cuando estuvimos produciendo, que bueno, qué preguntarle era esto que decía Fer. ¿Qué cantidad de cosas que tenemos para preguntarte? Pues sabés un montón de cosas y pusiste el cuerpo a la realidad mucho tiempo. Y en eso nos parecía como muy interesante para poder a pensar. Pero en una primera instancia veíamos el miércoles lunes pasado, discutíamos sobre la desigualdad entre ricos y pobres y la diferencia entre el 1% y el resto del 50%. Y ahí una de las cosas que nos surgió fue la justicia. ¿También es desigual? ¿Hay justicia para ricos y para pobres en nuestro país?
Bueno, depende. Depende. Hay una porción de la justicia que es notoriamente para pobres, diría yo, que es la justicia penal. La justicia penal tiene un sesgo donde se juzga principalmente, mayoritariamente, a los pobres. Y en el ámbito de la justicia, en términos más generales, no solamente la justicia penal, yo diría que no es que haya una justicia para pobres y otra para ricos, pero sí los pobres tienen muchas más dificultades para llegar a la justicia. Y cuando llegan, tienen más dificultades también para hacer valer sus derechos.
Sí, ¿y cómo se ve esto en ejemplos específicos?
En ejemplos específicos, tengamos presente que todo aquel, sacando el ámbito penal, que creo que es un tema que merece un análisis especial, porque los sistemas penales son selectivos por definición. O sea, a veces la sociedad tiende a pensar que toda vez que se comete un hecho ilícito, ese hecho ilícito va a ser juzgado, va a pasar por el sistema y se le va a aplicar una pena. Y en realidad no hay ningún sistema
penal. Con suerte te toman la denuncia.
No, pero no hay ningún sistema penal en el mundo que tenga la capacidad de procesar todos los ilícitos que se cometen a él. Entonces, la cuestión es que hay que seleccionar. El criterio es cómo se selecciona. Si en esa selección hay sesgos, como a mi juicio hay en Uruguay, producto de un montón de cosas, desde el diseño de la política criminal, donde si nosotros hacemos una foto hoy del sistema penitenciario, por ejemplo, lo que tenemos es presos jóvenes con bajo nivel de inserción en el sistema educativo, con tercera o cuarta generación de pobreza, con delitos contra la propiedad o delitos vinculados al consumo de estupefacientes o al tráfico de estupefacientes, en general al microtráfico. Entonces, si vos tenés esa foto de los privados de libertad, es decir, la selectividad que está haciendo el sistema penal uruguayo hoy es esa, está eligiendo a esos para procesarlos, para hacerlos pasar por el sistema penal.
Sí, bueno, hubo para mí un ejemplo muy gráfico la semana pasada, que es que se descubrió que en Artigas había venezolanos en situación de esclavitud. Y igual sé que todavía no fueron a juicio, pero igual están esperando juicio en sus casas, los formalizados. Y después tenías también al lado el caso de una mujer que vendía trufas locas en Punta del Diablo, que es 2 años en cárcel. Y eso también, eso es por alguien se puso de acuerdo y bueno, este delito es excarcelable y este no. Y ¿se me escucha? Yo me dejé de escuchar.
Sí.
Ok. Y eso para mí es también lo que está más apuntado a la pobreza. Los delitos que cometen pobres siempre marchan presos y de repente, no sé, una escribana que te estafa por $100,000 capaz que arregla con plata.
Igual ahí hay que hacer una distinción porque en general muchas veces tendemos a confundir la etapa en el juicio en la que estamos. Uh-huh. El caso de la muchacha que vendía marihuana en Punta del Diablo, sí. O brownies de marihuana en Punta del Diablo, esa muchacha aceptó un acuerdo, uh-huh. Y por lo tanto tiene una condena. Ahí lo que es un disparate es la dosimetría penal. Es claro. Decir, ¿cómo llegamos a ponerle esa pena? Primero, ¿cómo llegamos a ver eso como un delito? Y segundo, como además le encajamos esa pena. Eso claro, es un disparate.
Claro, porque a veces eso se ve como, bueno, esa es la ley. Bueno, pero la ley son reglas que alguien se puso de acuerdo y terminó siendo...
Después se me acordó de esa afirmación porque me gustaría decir algo sobre la facultad sobre eso. Okay. Y el caso de la esclavitud o de la explotación y tráfico de personas en Artigas, en realidad ahí no tenemos pena todavía. No, o sea, no sabemos qué pena van a tener. Lo que tenemos son las medidas que se toman mientras discutimos en el juicio qué pena le vamos a dar. Entonces, cuando estamos en esa etapa donde todavía no empezó el juicio, las medidas que se toman son simplemente para que esa persona no se evada, no se nos vaya del juicio.
Bueno, pero en un caso de homicidio, sí, cuando esperan el juicio,
bueno, presos. Porque hay algunos delitos que sí tienen...
Y la esclavitud, no porque se decidió, justamente.
Bueno, a eso iba con la afirmación.
Pero también tiene una cuestión de incidencia también, ¿no? Me imagino en el caso de homicidio, o sea, de que puede volver a cometer el mismo crimen o que es un peligro para la sociedad.
Sí, pero en general los criterios para establecer preceptivamente la prisión mientras se discute en el juicio... no han sido exclusivamente la peligrosidad. Claro. Han sido, yo creo que el impacto social que genera el delito, más que nada eso, ¿no?
Total.
Y en eso sí hay como una hipersensibilidad del sistema político, decir, bueno, si esto genera no sé qué ruido, claro. Pongámosle no sé cuánto, porque eso es una señal
bueno,
que
en el caso
políticamente
de Penades,
rinde.
Por ejemplo.
Claro,
que
claro.
Pero preso.
Sí. Igual esos delitos más graves tienen como esa perceptividad. Pero lo que vos decías, a mí me interesa remarcarlo porque... En la facultad yo me desvelo por tratar de transmitir eso a mis estudiantes. Uh-huh. Las facultades de Derecho en las universidades del mundo son espacios muy conservadores en general. Uh-huh. Y son conservadores porque la manera de enseñar el derecho es explicarle a alguien qué reglas tenemos y hacerlas cumplir. Uh-huh. Si nosotros nos restringimos a enseñar al derecho en esa modalidad, que es la más común, la más extendida en el mundo... En realidad lo único que hacemos es asegurar el status quo.
Exacto.
El desafío para mí, y lo que trato de proponerles a mis estudiantes en la clase, y muchos otros docentes también lo hacen, es plantearles que la enseñanza del derecho también es una acción política. La enseñanza del derecho no es solamente enseñarle la ley que hoy tenemos. La enseñanza del derecho también es desafiar las normas, ¿no? Uh-huh. Porque ahí yo también voy a tener futuros, entre mis alumnos, futuros legisladores, futuros dirigentes políticos.
Jueces.
Entonces, jueces, fiscales, abogados.
Cierto grupo que quieren cambiar
ciertas leyes. O activistas, ¿no? Entonces, lo que uno tiene que enseñar es que el derecho no es algo que está plasmado y que se repite con una enseñanza memorística repetitiva, donde simplemente yo digo lo mismo que dijo el otro, lo que dijo el profesor, y el profesor dice lo que dijo su profesor. Sí. Entonces estamos en un sistema congelado. Sí. Lo que tenemos que, a mi juicio, el desafío es enseñar a cuestionar las normas, ¿no? Decir, bueno, esto está mal, o sea, lo que vos decías, bueno, pero esa pena no tiene ningún criterio. Sí. O sea, eso también es parte de enseñar el derecho, ¿no?
Que bueno, cuando me dijiste, déjame remarcar algo de eso, pensé que me ibas a decir como nada que ver lo que acabas de decir. No pensé que ibas a estar de acuerdo, qué bueno. Eso creo que no es algo que está grabado en piedra, porque a veces es como que, bueno, terminó así porque era la ley. Bueno, pero ¿quiénes hacen la ley? Es un reflejo también de la sociedad, la ley. Uh-huh, sí. Y viceversa, creo.
Sí, 100%. Creo que también tiene que ver con una búsqueda de la adular en general, ¿no? De la búsqueda de conocimiento constante y de cuestionamiento. O sea, no debería ser distinto justamente en derecho que se enseñe tan distinto a como se enseña en historia o en sociales o en comunicación
pero pasa,
o lo que sea.
Lo que pasa también es que hay una... Esto es
un status quo, se entiende, obvio, pero me parece que es lo lógico que se entienda así.
No, que no es en la Facultad de Derecho la que después nutre al Poder Judicial de uh-huh. nuestro país, que vieron que no te es muy democrático. Entrás y haces Facultad de Derecho y después puedes entrar a cosas, ¿no? No es que cambien muchas cosas. Entonces, creo que es el poder más conservador que tiene que mantener el status quo en caso que haya desborde de los otros dos poderes. Entonces ahí también hay un nivel de presión de que estas son las reglas y si te mueves de acá, hay una cosa. ¿Cómo dialoga entre la mirada crítica del derecho y este aspecto conservador del poder judicial que tiene que mantener las reglas democráticas como lo tenemos planteado? Hay una tensión constante, siempre gana el derecho, lo jurídico está por encima de lo político está por encima de lo jurídico.
No, hay un desafío actual desde hace ya unos años, que en algunos países ha avanzado más que en Uruguay, que tiene que ver con distintas filosofías, como por ejemplo el neoconstitucionalismo, uh-huh. Miradas que dicen, bueno, apliquemos también los principios. O sea, el juez no es un mero aplicador del precepto legal y solamente se fija si los hechos encajan en lo que la ley prevé, sino que tiene que tener una mirada donde aplica también principios, donde tiene un sentido de la justicia. Esa manera de ver el derecho y de ejercer la judicatura está avanzando en el mundo. No es mayoritaria, seguro. Y nosotros tenemos todavía muchos jueces que aplican, digamos que automáticamente el derecho, ¿no? Se fijan si los hechos encajan o no encajan. Pero también es cierto que tenemos algunos jueces nuevos que tienen en general formación en derechos humanos, donde ahí empieza también a considerar no solamente las leyes uruguayas, sino los tratados internacionales en materia de derechos humanos, las normas constitucionales. Y tenemos jueces que están empezando a aplicar directamente la Constitución.
¿A eso no era normal?
No.
¿Solo leyes?
Sí, o sea, tradicionalmente digamos que la tendencia es a aplicar las leyes. Y en nuestro sistema solamente se recurría al control de si esas leyes eran constitucionales o no a través de lo que se denomina la acción de inconstitucionalidad, que hay que pedirle a la Suprema Corte que diga desaplique esa ley. Hoy ya tenemos jueces en Uruguay que aplican todos los días normas constitucionales directamente, aunque estén de alguna manera a contramano de algunas leyes, ¿no? Y eso es un avance muy importante. Es una base muy importante. Nosotros, sobre todo en el consultorio también, pero en la clínica de litigio estratégico, trabajamos mucho con eso, con la aplicación directa de normas de mayor rango que las leyes. Uh-huh. Y bueno, así se puede sostener, se pueden elaborar argumentaciones que sostengan que hay determinadas cuestiones que, aunque no estén recogidas en la ley, uh-huh. Hay que aplicarlas y hay que recogerlas en una sentencia.
Yo recuerdo, perdón, pero un caso que fue de Casartelli, que fue un expreso político, que el fallo de la jueza hacía toda una interpretación muy buena desde una perspectiva de derechos humanos y fue como muy reivindicada. No sé si vos no estabas también en ese caso, vinculado, no me acuerdo. Perdón, estás en todos lados, lo que pasa es eso. Maravilloso, una persona que trabaja, está bueno.
Alguien que saque el país adelante.
Alguien que agarre la pala. Pero no, que lo que decían es que puso el tema de los derechos humanos, los tratados internacionales, la Convención Nacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos, como parte, y el concepto de terrorismo de Estado y la ruptura de la democracia, como parte del análisis jurídico. Y que eso era como una novedad en lo que tiene que ver incluso con los casos vinculados a el terrorismo de Estado. Sí. Entonces, esto que vos traes me parece que puede ser muy bueno para empezar a dar algunas garantías que muchas veces sentimos que en el sistema jurídico no está.
Sí, y para hacer valer también en los tribunales los derechos sociales, ¿no? Yo me he dedicado...
Justifique su respuesta.
Sí, en gran medida me he dedicado a trabajar la categoría de derechos humanos, los que históricamente se denominaron... derechos económicos, sociales y culturales, uh-huh. y hoy también medioambientales o ambientales. Uh-huh. Porque siento que a ese elenco de derechos que tienen el mismo valor, digamos, que los derechos civiles y políticos, a ese tipo de derechos se les plantea una exigencia a nivel político, a nivel del sistema, mucho mayor que a los derechos civiles y políticos. Y esa exigencia muchas veces tiene que ver con el costo. O sea, garantizar el goce de los derechos tiene un costo económico. Eso es innegable. Ahora, cuando nosotros hablamos de derechos civiles y políticos, a nadie se le ocurre decir, bueno, no vamos a hacer las elecciones porque salen muy caras, claro. O bueno, o vamos a eliminar la policía porque nos cuesta mucho dinero, sí. o el sistema de justicia, bueno, sí, lo que cobran los jueces y todo eso, es un platal.
Porque se habla de necesidad.
A nadie se le ocurre, claro. Y está perfecto que a nadie se le ocurra decir, vamos a suprimir eso, ¿no? Por suerte no es así. Pero sin embargo, cuando hablamos de derechos sociales, cuando hablamos de vivienda, cuando hablamos de salud, cuando hablamos de educación, paga, decimos, bueno, pero ¿cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta eso? Y le hacemos tú un análisis de costo-beneficio. Es más, mire, me animo a decir algo.
Dale, tiranos ese...
Estoy seguro, porque es así, que la OPP, que el Ministerio de Economía, lleva un control de lo que Uruguay gasta en salud y te puede decir exactamente cuántos millones en el presupuesto se gastan en salud, uh-huh. o cuántos se gastan en vivienda.
Uh-huh. Sí.
Ahora, ustedes saben, para tutelar el derecho a la salud, Uruguay gasta tantos millones de dólares. Uh-huh. ¿Ustedes saben cuánto gasta Uruguay para tutelar el derecho a la propiedad?
No.
Nadie lo sabe. Claro. Él lo sabe, porque eso significa sumar todo lo que gastamos a la policía, claro, todo lo que gastamos en las normas que usamos para tu... ¿Y qué está primero en la Constitución?
Sí.
¿La propiedad es lo que está primero?
No. Bueno, recuerda, ¿se acuerdan que...? Ay, perdón, ¿vas vos?
No. No. Decide esto.
Perdón.
Porque iba a preguntar otra cosa, pero no quiero salir todavía este tema.
Graciela Bianchi, ¿se acuerdan que en un momento en el Parlamento planteó que el derecho a la propiedad y el derecho a la vida están en el mismo nivel? No, eran
están en el mismo artículo, pero no bueno, están en el mismo planteó, en el orden. En el orden está primero el derecho a la vida.
Ella lo planteó en su argumentación como que eran del mismo nivel. Y ahí hay una cosa que circula muchas veces que dicen que en Uruguay se pena más el ataque a la propiedad privada que a la vida. ¿Eso es así?
No, no porque el delito de homicidio es el que tiene mayor pena. Pero sí es cierto que tenemos una legislación penal extremadamente preocupada, a mi juicio, por los delitos contra la propiedad. Eso es cierto.
Pero eso también para mí refleja el sentir social, porque justamente cuando alguien viene un chorro a robar una casa y lo matan, mucha gente es como, bueno, no hubieses robado, no hubieses entrado a robar, como si se equiparara, yo no digo que esté bien robar, pero que se equipara como, bueno, propiedad por vida, básicamente. O sea, hay un sentir popular de defender muchísimo la propiedad y no tanto la vida del otro. O sea, la propiedad de uno vale más que la vida del otro. No, obviamente que la vida de uno siempre vas a pensar que vale más.
Está, pero cuando vos comparas ahí tenés que pensar tu propiedad con tu vida, o sea, no con la vida del otro.
Entiendo, pero para mí eso es lo que decís, que se pena muchísimo y se protege mucho el derecho a la propiedad por un sentir social, desgraciadamente.
Yo creo que
enfocado en eso.
Y también quien tira la primera piedra, ¿no? O sea, como vos robaste primero, entonces cuál es la... O sea, hay toda una cuestión de cuál
culpa.
Es, claro, cuál es la culpa o cuál es la sanción social que merece. O sea, que eso también es como algo que...
De todas maneras,
yo
no sé si eso es tan así, como lo planteas vos. Porque
lo que hay que
admitir es que el delito es un hecho que genera rechazo, que genera espanto.
Por suerte.
¿No? Entonces, a mí, si yo ahora salgo de acá y me rapiñan, yo no le voy a decir, rapiñero, ojalá te resocialicen y te vaya bien en la vida. O sea, no me vas. Lo que me van a hacer es la bronca de que alguien se quedó con algo mío, de que puso mi integridad física en riesgo. O sea, esa es la reacción normal.
Sí.
Entonces, el delito genera eso. Ese delito... todos los delitos en general generan eso. Yo diría una pequeña salvedad con los delitos económicos, que a veces no generan tanto eso, ¿no?
Claro.
A veces el que comete un delito económico es un vivo, ¿no?
Claro, el delito económico tiene que, como es sin violencia o amenaza de violencia física, tiene eso, menos reacción de... tal vez de rechazo, y creo que también menos pena, porque rapiñar capaz una billetera tiene menos pena que estafar por miles de dólares.
Sí, pero es curioso porque sigue siendo la propiedad también.
Pero el delito económico generalmente también lo comete alguien con mayores posibilidades en la vida, gente profesional, gente que ya tiene mucha plata, y tal vez el que rapiña realmente es para comer.
Mirá,
a veces no, a veces es para drogarse, no pasa nada. Pero diferentes gente, entonces... Ahí también para mí es de vuelta, claro, justicia para pobres, justicia para ricos. Si alguien rico usa su intelecto para quedarse con cosas, como no hay violencia, menos pena.
Sí, yo de todas maneras me parece que, si no recuerdo mal, en los últimos 10 años o 15 años en el Parlamento, en el sistema legislativo, en el Poder Legislativo, las únicas propuestas para eliminar delitos fueron para eliminar el abuso de funciones y para eliminar la insolvencia societaria fraudulenta. O sea, no vi que nadie quisiera eliminar un delito ni contra la propiedad, ni delitos vinculados a estupefacientes. Históricamente, Uruguay ha seguido líneas tradicionales, ¿no? Pero el tema de los estupefacientes es algo que hay que volver a pensar de cero.
Sí, ¿eso te parece que puede ser tema de campaña? ¿O es muy poco atractivo y no va a estar mucho sobre la mesa?
Yo no sé nada de política, pero me parece que en la campaña se intenta buscar cuestiones muy fáciles de explicar, muy fáciles de entender, y eso justo es de los más difíciles de explicar y de entender. Entonces, no me parece que sea atractivo. De todas maneras, cuando vos decías, pero la gente quiere esto, la gente quiere otro, sin embargo, cuando ha habido propuestas de modificar la Constitución o de cambiar o de bajar la edad de imputabilidad, no han caminado. O sea, que yo no sé hasta qué punto tanto la gente quiere eso otro, ¿no? Pero bueno, es un tema, es interesante.
Es interesante y por lo menos ponerlo en la agenda. Es algo que a nosotros nos está pasando acá, que no nos damos cuenta y no está poniéndose en la agenda. Incluso esto que vos traías de discusiones complejas. tenemos una campaña que hay veces que peca de ser, te lo puedo explicar rápido, en 3 minutos, en un TikTok, no sé qué, pero ahí la profundidad del cambio de estructura, de paradigma, que puede conllevar, por ejemplo, la legalización de todas las drogas o la regulación de la misma, es algo que necesita tiempo.
Sí, estoy de acuerdo, capaz que la campaña no es el momento de dar las discusiones complejas.
Pero debería serlo. Porque ahí tendrían que estar todos los actores sociales.
En un mundo ideal de gente hiperpolitizada, que no tenemos.
Maldita sea. Dejadme soñar. Acá te decían, en el chat decía, la pena por abigeato es más dura que por violación. Una venganza, una vergüenza. Lo que importan las vacas a los latifundistas. Esto es así, primero.
No, pero el abigeato sí es una... Se puede decir que es el delito que esta última administración ha privilegiado en su tutela.
¿Cuántos años tenés por abigeato?
No me acuerdo la pena del abigeato ahora, pero no solamente gana. A veces no es solamente la pena, sino recuerdo que el abigeato estuvo...
¿Y cuánto se persigue?
Claro, cuando lo que hablabas un ratito de la selectividad. Cuando asumió el gobierno, la actual administración, en la reunión que tuvo con el entonces fiscal de corte, donde se le plantea qué cosas queremos que se persigan más en ese proceso de selectividad penal, una de las prioridades era el abigeato.
Mira.
El exministro de Ganadería, Uriarte, decía como... Había hecho una comparación un poco feliz, no me acuerdo. Pero sí, es verdad, se habló mucho. Yo creo que mucha gente, capaz hasta estos años, no sabía lo que era abigeato. No sé si es una palabra que todo el mundo conocía y creo que tomó bastante notoriedad.
Nahue dice, ayer la calle dijo que son los delitos que más bajaron.
Sí, bajaron un 50%.
Que igual nos alegramos, ¿no? Que hayan bajado, es buena noticia.
A mí, no sé, me voy a poner ahí medio complejo. Yo qué sé, si se afanan una vaca para poder morfar.
Sí,
ahí, pero en esto de poder. Perdón, ahí, muy bien. Sí, nada, para poder. Yo estoy copado. Para poder morfar es una cosa. Y hay que pensarlo también, porque a mí no me pasa con esto de. Es lo tuyo,
pero,
no sé qué.
No, bueno, pero vas a un pequeño productor realmente. O sea, las vacas son carísimas.
No, sí, pero. ¿Cuántos pequeños productores tienen 1000 vacas? O sea, son.
Y no las tienen bien protegidas, ¿no? O sea, es como. Es difícil.
Al final son pro delito, ustedes, no entiendo.
Sí. Yo soy vegetariana, yo soy pro. Ni una cosa ni la otra.
La vaca tenía la pollera muy corta.
Igual, en el caso del que comete un delito, por ejemplo, para comer. Ahí estarían parados por un eximente que es el estado de necesidad. O sea que no sería punible, digamos.
¿Es verdad eso de que si vas a un bar y comes y tomás solo agua y te vas, no te pueden decir nada?
No, si vos vas... No, eso no...
No,
no,
escuché eso.
Decirte, si vos vas a un bar y comes y te vas sin pagar, en realidad cometés una falta, que es un delito menor, que se llama obtención fraudulenta de una prestación, en ese caso. Okay. Pero en el Código de Faltas es, si un día quieren divertirse, lean las faltas que tenemos en el Código de Faltas, porque así como está esa, que es digamos, la más común, tenemos conducir carros a alta velocidad por las avenidas, galantería ofensiva como una falta.
Galantería ofensiva, qué buen término.
Se van a encontrar con ese tipo de expresiones.
Hermoso.
Quería que le cuentes un poco a la gente cómo funciona el consultorio jurídico de la UDELAR. ¿Cualquiera puede ir y acceder a los servicios o es para cierto tipo de delitos o de casos o de gente? ¿Cómo es? Contanos un poco.
Bueno, el consultorio en sí tiene unos 75 años de historia en la facultad. Forma parte del proceso de aprendizaje, o sea, está inserto en la currícula de la carrera de abogacía. Para recibirte abogado en la UDELAR tenés que haber hecho un año de consultorio jurídico, o sea, tenés que haber llevado casos de verdad, participado activamente en casos de verdad. Y bueno, en los últimos años, diría que del 2014 en adelante, con el decanato de Gonzalo Uriarte, hubo una reforma del consultorio donde empezaron a aparecer consultorios más especializados, abordando temáticas más complejas. Y además, o sea, el consultorio empezó a hacer otras cosas. En general siempre es un servicio que está dirigido a personas que no pueden pagar un abogado particular. O sea que hay un reglamento que establece unos ingresos que hay que estar por debajo de ese monto para ser atendido. Es absolutamente gratuito, o sea, no hay que pagar nada y además está exonerado todos los costos que exige litigar en el Uruguay. Por lo tanto, el que va a atenderse a un consultorio jurídico de la facultad no tiene que pagar absolutamente nada, solamente haber llegado hasta ahí. Y decía, en esto de la especialización, se crearon algunos consultorios especializados. Creo que el que más notoriedad tiene hoy y más impacto, y en algún momento le tendremos que hacer el reconocimiento que merecen, es el consultorio de atención a las víctimas del delito. Eso se creó allá por el 2016 en un convenio con el Ministerio del Interior, con el BPS que proporcionó un local y con AdFavide. Porque a mí me enorgullece cada vez que hablo de este tema, y quiero ser público reconocimiento para Juan Raúl Williman y para todo el equipo que trabaja ahí, para Soledad Suárez y para otros que trabajan ahí, porque a veces yo creo que perdemos un poco la perspectiva en la dinámica cotidiana. El consultorio jurídico, tres profesores y un grupo de estudiantes llevaron adelante la defensa de las víctimas del caso de abusos sexuales y de redes de pedofilia más grande de la historia del sistema penal uruguayo. Siguen llevando hoy la defensa de las víctimas. Y esos mismos estudiantes y esos mismos docentes también llevaron adelante la defensa de las víctimas, que terminó con un senador de la República, el partido de gobierno, sí, sometido a un juicio penal.
Me haces una aclaración de eso, porque en realidad ahí tenés las partes, o sea, PENADES como acusado, Fiscalía, que es parte del Estado, y los defensores de las víctimas, ¿qué rol tienen en
ese juicio? Los defensores de las víctimas, las víctimas hasta la reforma del Código de Proceso Penal no tenían participación ninguna. Uh-huh. Eran, la víctima era como una especie de prueba más del, uh-huh, del proceso, ¿no? Sí. Un objeto. Con la reforma yo creo que aún hay que darle más protagonismo a las víctimas, pero hubo un avance importante que permite que participen en el juicio, que propongan prueba, que sea cuidada su participación, que tengan un abogado que los asesore.
El abogado también va, interroga a las partes, sí, todos, sí.
Antes
sí.
No pasaba eso.
Antes no pasaba, no, eso. Y el consultorio de víctimas del delito, el que coordina a los compañeros, no solamente se encarga de los juicios penales, es decir, ese consultorio atiende, por ejemplo, mañana aparece un comercio, un almacén que rapiñaron y en el rapiña murió el dueño del almacén. Bueno, el consultorio se encarga no solamente de que ese caso las víctimas puedan hacer valer sus derechos y controlar que el juicio vaya bien y que se llegue al final de esclarecimiento del hecho penal, pero también asesoran para obtener una pensión que paga el Estado a las víctimas del delito violento, si hay que hacer una sucesión por la persona que falleció para que puedan seguir en frente de comercio sus hijos, por ejemplo, se hace la sucesión. Uh-huh. Es decir, se da un apoyo y que es interdisciplinario, no solamente abogados, hay psicólogos, hay trabajadores sociales. Es un trabajo muy interesante y que, bueno, y que fue de la mano con esto que yo decía de la especialización en algunas cosas. Hay algunos otros consultorios que se han especializado. En su momento yo estuve al frente de un consultorio especializado en trabajo doméstico en el Sindicato de Trabajadoras Domésticas, hubo otro con la Liga de Amas de Casa cuando salió la ley de trabajo doméstico, tenemos uno sobre consumidores, y después hay algunos consultorios, en el caso del mío, que hemos trabajado en el acceso a la salud, en el acceso a la vivienda en algunos casos, y eso dio también como resultado la creación de la Clínica Litigio Estratégico, que es otra hermana menor, digamos, del consultorio, pero que permite abordar casos que no son individuales, que son colectivos.
Sí. Te hago una pregunta del chat. ¿Hubo represalias por parte del Ministerio del Interior por haber llevado el caso de PENADES? ¿No hubo quilombo con la sede donde funcionaba el consultorio? ¿Es verdad? Que se dio marcha atrás en un segundo eso.
¿Cómo? Hubo ahí en un momento donde se decía que no se iba a renovar el uso, el préstamo, digamos, del local donde funciona el consultorio, pero afortunadamente después esto se solucionó y sigue trabajando el consultorio ahí.
¿Y alguna otra represalia que no haya salido en prensa? ¿Algún
el presupuesto comentario? De la universidad, mi amor. Que no lo aumentaron.
Bueno, ese es un problema que yo siempre destaco cuando hablamos de la autonomía. Yo, cuando me ha tocado tener la suerte de salir del Uruguay y hablar de estas cosas que se hacen en la Facultad de Derecho, del consultorio, de la clínica, me acuerdo en México me decían, pero profesor, ¿usted le hace juicios al mismo gobierno? Es una universidad pública, ¿usted le hace juicio al Estado? Y dice, ¿y cómo no lo echan? Y digo, bueno, no, la universidad tiene autonomía. Y ese es un valor que es muy caro para nosotros, ¿no? Y que hay que cuidarlo mucho y hay que preservarlo. Ahora, esa autonomía es una autonomía en el ejercicio de la función, pero también es una autonomía que tiene que ser económico-financiera. Sí. Es decir, si vos no sos independiente también del punto de vista financiero, y bueno, se te ahoga por otro lado y la autonomía se te diluye en el ámbito de los recursos.
Sí. Bueno, algo pasa, por ejemplo, también con, no sé, las leyes de generosidad están, pero si no les dan plata, si no les dan...
Puede ser incluso peor, porque vos tenés la sensación de que tenés algo y en realidad no tenés nada, o sea, lo tenés vacío de contenido, ¿no? Sí. Entonces, pusiste un muy buen ejemplo, porque la ley de violencia basada en género jamás se instrumentaron los juzgados con los requisitos, con los materiales, con la infraestructura que es necesario para hacer que la ley funcione.
Sí, yo de verdad que veo como lo más admirable que me parece de la gente que trabaja en la justicia y lleva adelante cosas en las que cree justas, es ir contra eso, contra toda la burocracia, contra todo lo que no funciona, contra todo lo que está explotado el sistema. ¿Qué tan así es eso para la gente como nosotros que no estamos dentro.
No, o sea, el sistema de justicia es como cualquier otro ámbito, está hecho de personas. Y yo la verdad que la experiencia mía de consultorio en el sistema de justicia, yo no obviamente que hay veces que no me gustan los resultados, pero como a todos nos pasa, pero yo soy un agradecido de cómo nos ha tratado el sistema de justicia, cómo trata el consultorio jurídico, por ejemplo.
Claro, pero digo, no sé, no hay desborde de casos porque son demasiados, sí, y hay pocos recursos y eso.
Sí, claro.
Y bueno, ¿qué pasa? Hay casos que nunca se atienden.
No, hay demoras, en los casos, los juzgados, por ejemplo, de familia especializada, donde va violencia de género, entre otras cosas, son juzgados que evidentemente están totalmente desbordados. Y no se está pudiendo cumplir ni siquiera con los plazos que la ley establece. Hay otros donde, si bien están trabajando muy intensamente, en los que habitualmente trabajamos nosotros, que son en general los juzgados civiles, o los juzgados laborales, o los de familia común, donde las cosas funcionan más, con sobrecarga, pero funcionan.
Yo ahí tengo una pregunta. ¿Por qué
todos los partidos políticos, si no me rezongan, están planteando el Ministerio de Justicia? ¿Qué es eso?
Bueno,
Poder Judicial, Fiscalía, Ministerio de Justicia, la gente, creo que todos estamos como descubriendo que esto existe y viene un mate acá. ¿Vos nos podés como orientar de qué sería el Ministerio de Justicia? Andrés Ojeda dijo acá que querían impulsarlo, pero nunca quedó como claro la función.
No, creo que en general, creo que casi todos los partidos están de acuerdo en la creación del Ministerio de Justicia en la actualidad, ¿no? La mayoría de los países tienen Ministerio de Justicia. Lo que pasa es que el Uruguay tiene una historia que hace que tengamos como una resistencia al Ministerio de Justicia. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Justicia existió en Uruguay, pero fue una forma de intervenir la justicia en la dictadura. Entonces, cuando al uruguayo vos le decís, esto no pasa en ningún otro país, o sea, vos en Costa Rica decís Ministerio de Justicia, esto es normal que exista el Ministerio de Justicia. Sí, claro. Ahora en Uruguay vos decís Ministerio de Justicia y es como que te
viste, susto.
Sí, por esa historia.
¿No se le podría cambiar un nombre a otro término?
Lo que está cambiando es que están cambiando las generaciones y ya no tienen ese resabio que tenemos otros de la historia.
Pero, pregunta, no sé si los ministerios son del Ejecutivo y el Poder Judicial es un poder separado. ¿Y esto no sería como mezclar poderes que no deberían mezclarse?
No, porque la idea, si funciona bien, si no ocurre lo que ya nos pasó históricamente en el Uruguay, si funciona bien, lo que se trata es de centralizar las políticas de justicia. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, el sistema penitenciario. El sistema penitenciario forma parte del sistema de justicia. Sí, claro. Hoy está en manos del Ministerio del Interior.
Es quien ejecuta la pena, además.
Claro, pero si vos tenés un artículo en la Constitución, el artículo 26, que dice que las cárceles solo servirán para rehabilitar a las personas. Y tenés el Ministerio del Interior para rehabilitar. O sea, no. Entonces, lo que buscaría, entiendo yo, un posible Ministerio de Justicia es coordinar, bueno, ¿qué políticas va a llevar adelante la Fiscalía? O sea, por ejemplo, esto que decíamos recién, ¿qué delitos vamos a perseguir? ¿Sobre qué vamos a hacer más hincapié? ¿Cuál es el problema del Uruguay hoy? Bueno, vamos a ir sobre eso, ¿no?
Por ejemplo, una dirección.
Claro, sí, bueno, por ejemplo, el tema del combate al narcotráfico. ¿Cómo se combate? ¿Combatiendo el microtráfico o combatiendo el gran narcotráfico? Es una directiva que tenés que tener. Porque en un lado voy a estar a favor de allanamiento nocturno para entrar a las bocas y en otro voy a estar a comprar escáner para controlar lo que sale por el puerto.
Y claro, y vos decís que hoy todo eso no está centralizado. O sea, Fiscalía tiene su
estrategia, el Ministerio tiene la suya.
El Poder Judicial otra.
Ah, no hay bajadas de línea como más. Okay. Tiene sentido.
Ahora entendimos para qué funciona ese. Pero,
tal cual, sí.
Porque se habla como. El Ministerio de Justicia es tipo claramente para gente de facultad de derecho, que el resto del mundo quedamos como ¿y esto? Porque antes las cárceles estaban en el Ministerio de Educación y Cultura en un momento también.
Sí.
Después pasaron al Ministerio del Interior y ahora irían para el Ministerio de Justicia.
Se habló también se habló, ya no me citen, no sé cuándo, pero de que podría estar bajo la órbita del Mides también.
Yo lo que creo que ahí lo que pasa con el sistema penitenciario, tendríamos que pensarlo como un municipio más. O sea, en la cárcel tiene que estar el MIDE, tiene que estar ACE, tiene que estar todo lo mismo que está afuera.
Sí, son un pueblo de gente.
Podemos tener otro abordaje, o sea, no va a ser exactamente igual, pero en realidad tiene los mismos problemas que los que están afuera. Y además, tenemos que prepararlo para cuando salga.
Tiene muchos más problemas.
Tiene muchos más problemas que los que están afuera. Sí. Entonces, lo que se requiere es que haya atención de salud, tiene que estar ACE. Lo que se requiere es que haya trabajo social, tiene que estar el MIDES. Lo que se requiere es que estén todos los mismos que están afuera. O sea, ahí capaz que lo que se requiere es más coordinación, ¿no? Pero falta presencia. Sí. Hoy falta presencia.
Otro tema que no va a ser de campaña, porque nunca es lindo decir vamos a gastar plata en cárceles.
pero es un problema real. Ojo,
mirá
que,
es re real.
Mirá que Estados Unidos.
Pero que a mí me encantaría que fuera un tema de campaña. Pero
Estados Unidos, que históricamente fue el país con más presos por habitante y que viene bajando eso. Incluso en los estados más conservadores, los que tiene el Partido Republicano, tiene mayoría absoluta, como por ejemplo Texas. Texas cambió su política penitenciaria hacia una baja de la utilización de la cárcel como herramienta. Mira. Y el argumento en la campaña política, ¿sabes cuál fue?
No sale mucha plata.
¿Cuánto paga cada uno?
Cada preso, ¿cuánto sale?
¿Cuánto nos cuesta?
Sí, voy, es que sería algo muy bueno. Es que querés más presos, ¿sabes cuánto te cuesta?
Con tus impuestos. No.
Claro, con la tuya.
Total. Yo creo que eso podría ser mucho más redituable que discutirle de que son personas y que tienen derechos y esas cosas.
No debería.
Pero es lo que sucede.
Bueno, ya te digo, el ejemplo de Texas funcionó así. O sea,
ganaron por la plata, no por los derechos.
¿Por cuánto cuesta? O sea, vos querés que todo aquel que comete un micro delito de estupefacientes o que tiene un problema de sinogarismo, ¿lo vamos a pasar por el sistema penal? Claro. Bueno, o sea, eso te cuesta tanta plata de tus impuestos.
Hay que decirle, ¿vas a mantener a una falopera de Rocha? No, que vaya a su casa y que trabaje ella.
Algo así
que
siga
cocinando. Es que tiene sentido.
Y bueno, si por lo menos funciona, a mí me sirve. Obvio. Si eso me rinde como campaña, con total que la gente pueda acceder a algún grado de derecho. A mí lo que me sorprende es, siento que las penas te continúan toda la vida, ¿no? Si sos una persona con antecedentes, nunca más te sacás ese mote o esa posibilidad. Y eso te impacta durante toda la vida. ¿No es una doble pena una vez que estás penado? ¿Se podría eliminar esa pena de que cuánto tiempo están los antecedentes en tu registro?
Bueno, no, en algún momento se borran los antecedentes. Lo que pasa es que ahí creo que la sanción más grave que hay es social,
¿no? Claro,
o sea,
pero porque no te contratan, porque
no, pero no sé si por pedirte el papel de antecedentes, mira, por saber.
Hace unos años hicimos con la clínica de litigio, hicimos un habeas corpus para 26 muchachos del CONCAR con el comisionado parlamentario. 26 muchachos que tenían entre 18 y 23 años, todos analfabetos, ¿por qué? ¿Analfabetos duros o analfabetos funcionales? Entonces, lo que vos te preguntás cuando leíamos las historias de vida de cada uno de ellos, ¿no? Historias de abandono desde los primeros años de vida, ¿no? Lo que vos te preguntabas ahí es, ¿estaban todos por delitos contra la propiedad o delitos por estupefacientes? O sea, delitos que en algún momento van a salir porque tienen 18 años, no hay penas de 70 años. Entonces, cuando salgan esas personas, si nosotros, ellos estaban reclamando acceso a la educación, si cuando salgan de la cárcel no fuimos capaces de enseñar a leer ni a escribir,
claro,
o sea, cuando vos te lo encuentres en la esquina, sí, a ese muchacho que salió y no sabe leer ni escribir y que tiene un antecedente, ¿qué cosas buenas nos van a pasar a él y a vos?
No.
Ninguna.
Juan, te saco un poco de acá para hablar del plebiscito del PIT-CNT, afirma tus derechos. ¿Qué te llevó a apoyarlo así tan públicamente y tan con un rol importante?
Bueno, no sé si es importante.
Está ahí.
Sí, mi nombre está ahí y estoy en la papeleta.
Exacto.
Sí.
Está en la papeleta.
En la papeleta, en realidad el contacto fue de los trabajadores del BPS, del gremio de trabajadores del BPS, la asociación de funcionarios del BPS, que se contactaron conmigo. Primero me pidieron una opinión, que me parecía, intercambiamos. Después en el ámbito del PIT-CNT también trabajé ahí haciendo, discutiendo el contenido, el texto, etcétera, intentando aportar algo, ¿no? Uh-huh. No, a mí lo que me empuja a apoyarlo es que lo entiendo de estricta justicia. Esta reforma del artículo 67 de la Constitución persigue tres cosas muy simples de explicar. Uh-huh. Una es que no haya jubilaciones por debajo del salario mínimo. Uh-huh. Yo recibo todos los martes, miércoles y jueves que atiendo en la facultad, un montón de viejitos con recibo de jubilación de 15 mil pesos, 17 mil pesos, que vienen a plantear sus problemas, ¿no? Uh-huh. Entonces, que en Uruguay no haya jubilaciones por debajo del salario mínimo me parece una cuestión de estricta justicia.
Uh-huh. De dignidad.
De dignidad. Claro. Un piso de dignidad, ¿no? Un piso mínimo de dignidad. Sí. Que no tengas que trabajar hasta el último día de tu vida también me parece una cuestión de dignidad. Yo tengo la suerte de trabajar en algo que me apasiona, que me gusta, y seguramente trabaje mientras la cabeza me dé o el cuerpo me dé. Pero hay mucha gente que trabaja en algo que es horrible y que lo hace porque es su manera de subsistir. Sí. Y yo creo que es justo que a los 60 años vos puedas hacer cosas que te gustan y que no pudiste hacer porque tuviste que laburar toda la vida para mantener a tu familia. Uh-huh. Eso me parece de estricta justicia, ¿no? A los 60 años vos podés, si te gusta hacer otras cosas que en tu vida no pudiste hacer, bueno, que tengas la oportunidad de hacerlo, ¿no? O sea que no me parece nada loco, eso de trabajar hasta el último día de tu vida me parece aberrante. Uh-huh. Y la otra pata de la reforma es eliminar las AFAPs. Yo filosóficamente nunca estuve a favor de esa FAP, estuve en contra cuando se crearon, pero en aquel momento no podíamos saber cómo iban a resultar. Ahora sabemos que son un desastre. Que las AFAP están pagando jubilaciones de, hoy miraba los números, de hasta 127 pesos, 2.500 pesos, 5.500 pesos, o sea, y te cobran comisión. O sea, es un espacio de lucro con el dinero de los trabajadores. Las críticas que se han hecho a esta reforma es que, bueno, que la sustentabilidad del sistema, que sí, esto va a tener un impacto.
Y lo de también de poner la edad en la Constitución cuando en realidad, digo, sube todo el tiempo, por suerte, la esperanza de vida, ¿no?
Sí, pero tendrás más tiempo para disfrutar de la vida. Sí, si vos te jubilás a los 60 y en lugar de morirte a los 75 te vas a morir a los 80, vas a tener más tiempo para ser feliz.
A mí me encanta eso. Yo todo lo que sea trabajar menos estoy a favor, pero eso,
no es una obligación,
la sustentabilidad del sistema, si querés, ¿no te parece que ya, bueno, está por explotar en nuestra cara esto, que no lo va a empeorar? ¿Cuál es la alternativa?
Bueno, yo creo que ahí lo que hay que hacer, esta reforma establece como esas tres líneas básicas que hay que respetar si se pone en la Constitución. Después es responsabilidad del sistema político decir cómo se financia eso. Y a mí me parece que ahí sí hay que dar una discusión muchísimo más profunda de la que se ha dado hasta ahora. Y te tiro una nomás, que para mí es la base de lo que hay que discutir en el futuro. No, en el mundo ya no funcionan más, no dan abasto más los sistemas exclusivamente contributivos. Como esto que vos decías, de, bueno, cada vez la gente vive más tiempo, cada vez hay un impacto en la tecnología que disminuye los puestos de trabajo, las tasas de reemplazo, etcétera, etcétera. Bueno, yo lo que te digo es que en general el mundo produce mucha más riqueza que antes. A propósito de la tecnología, bueno, o sea que esa riqueza en algún lado está. Tendrá que permear algo para la seguridad social. Entonces es posible que haya que discutir si el sistema tiene que seguir siendo casi exclusivamente contributivo. Es decir, que se financia solo
con los
aportes de trabajadores y empleadores. Que además el sistema contributivo es un sistema que se funda en la espalda del trabajador. Porque el trabajador es el único que no puede descargar ese costo. O sea, hoy por hoy vos decís, bueno, pero los empleadores también aportan una parte.
7,5.
Pero bueno, los empleadores lo pueden de alguna manera trasladar al precio, trasladar a sus costos, etcétera. El único que no puede trasladar es el trabajador. O sea, además es un sistema financiado por trabajadores que trabajan y trabajadores jubilados. Entonces, yo creo que es momento de discutir si no tiene que haber una parte que la financie otra cosa, que no sean los trabajadores.
Fíjate la magia que hizo Lula, ¿no? Estos días.
Bueno, por ahí es el camino.
Muy rápidamente apareció un montón de plata.
Porque en el mal pasado, que les recomendamos ir a verlo también, estuvimos viendo esto del problema de la distribución de la riqueza, ¿no es cierto?
Claro.
Los sistemas de seguridad social deberían ser sistemas de redistribución de la riqueza, y no, pero el nuestro redistribuye muy poquito.
No, claro. Ahí en el chat generaste mucha polémica con esto, porque en esto a mí me llama mucho la atención, incluso técnicamente, cómo se le está exigiendo al PIT-CNT y a las organizaciones que pusieron en el plebiscito que den la respuesta de cómo se tiene que financiar. Cuando en realidad
bueno, el pueblo, pero
termino mi cosa, sí. Y después me decís que estás en contra.
Dale, no estoy en contra, pero si tirás un esto no, bueno, ¿qué? Bueno, es lógico, no, cualquier persona.
Pero el problema es que no, porque cuando se tiran leyes que se modifican constituciones, el costo es otra discusión. Porque acá es, el pueblo está diciendo que esto va a ser el margen de acuerdo de contrato social que vamos a tener y vas a trabajar hasta los 60 años. Y después será tarea del gobierno que quiere ser gobierno, pues estamos en año electoral además, que asumirá la responsabilidad de que si sale lo tiene que poder gestionar. Como tuvo que gestionar también la crisis del 2002 de los bancos, y ahora que hablábamos de las penas, no sé qué, los ROR, los peirones, no sé qué, que todo bien, pero después de 2 años y afuera, y la cantidad de gente que se quedó sin vida por culpa del afano de esas personas, y ahora cuando y se empiezan a hacer como leyes, no sé qué, pero cuando el pueblo está diciendo esto cómo tenés que manejar, es tarea del gobierno, no del PIT-CNT o de las organizaciones, decirle, tenés que financiarlo acá. Pues si yo te digo, si lo financiamos con aumento de aportes patronales o impuesto a la herencia, también es un escándalo.
Entonces, volvemos al principio, ¿no? Los derechos sociales, les hacemos un control del costo, exacto, que tienen. Totalmente. Que no le hacemos a los demás derechos.
Claro. Porque son los derechos que los pobres usan.
Claro.
No, hay que agarrar la parte de la plata de las vacas.
pero lo que yo digo, sin estar ni en contra ni a favor, pero digo, es lógico, o sea, en realidad el gobierno presentó, esta es la reforma,
sí.
dijo cómo se va a financiar y no nos gustará o nos gustará o lo que sea, pero ya lo dijo. Y la persona dice, no, así no, entiendo que se
pero pide no una buena, entonces ¿cómo? Pero no están haciendo una reforma de la seguridad social. Están planteando márgenes de acción para que los gobiernos hagan, que es, no podés, tenés que pensar en una seguridad social que sea con gente jubilando de 0,60, sin AFAP y con salarios mínimos. Eso, es eso lo que está planteando el pueblo.
Lo podés organizado. Financiar como quieras y ahí podría pasar.
Claro. Pero ojalá lo puedan financiar como quieran y ojalá, no, yo también quiero que se redistribuya todo y que de esa
riqueza
que
se genere. Asumilo.
No, pero quiero que también vaya a infraestructura, quiero que vaya a políticas sociales, quiero que vaya a la seguridad social, pero todavía no la estamos pudiendo ni sacar. Estamos planteando que ya sea para la seguridad social. Tipo.
Pero es que no tiene que salir de ahí. No tiene que salir de ahí.
No hay chance de que salga de ahí. Plata
yo
hay.
Creo que ahí la ideología y la filosofía de cada partido claro. propondrá hay que aumentar 7 puntos del IVA.
Eso es lo que te dice Mieres.
Y otros dirán, hay que grabar el capital, hay que poner un impuesto a la excelencia, como decías vos, hay que buscar otras estrategias que graben.
La caja militar.
O sea, buscar de otra manera que no sea siempre la espalda de los trabajadores, porque hasta ahora siempre ha sido la espalda de los trabajadores. No,
pero que el, por lo menos el impuesto discutirlo. A las herencias es tipo lo más lógico del mundo. O sea.
Bueno, mira, hay un libro que empezó planteando eso sí. y después se volvió el enemigo número uno de la humanidad. El eliminar la herencia y estas cosas.
Sí, 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 sí.
Pero
sí,
hay que pensar. El problema es que no lo decimos. Porque ahora, como está, como ninguna persona que esté asesorando en campaña electoral te va a decir, no hables de impuestos, ¿no? Hablar de impuestos es.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que los que tienen el derecho a la herencia son tan pocos. En realidad es jugársela un poquito nomás, ¿no? Tampoco no vas a perder tantos votantes, no creo.
Pero la gente piensa no, que va a heredar muchísimo más lo que va a heredar en la realidad. No me pasa esa expectativa de voy a ser rico mañana
cuando,
porque
cuando vos decís, justo, que se generó mucho en los comentarios del
si mirás mi vieja que juega la tómbola, justo.
Se generó mucho en los comentarios del video de Mauri que decía como, ¿cómo no hay que...? No, la desigualdad no está mal. Y ellos piensan que eso quería decir que todos teníamos que ganar exactamente lo mismo y que ellos que ganaban 5,000 pesos más que el compañero del escalafón más abajo les iban a igualar los sueldos y no hacían exactamente lo mismo. Entonces sí, la gente se autopercibe mucho más rica y heredante.
Todas esas personas que se queden tranquilos que los que si la reforma se aprueba, los que van a ganar el mínimo, van a quedar equiparados al salario mínimo nacional, no van a ser ricos, ni mucho menos.
Y estamos pasando de 17, esto es muy importante, de 17,000 a 22,000 pesos. No estamos hablando que saltan a 40 palos.
No.
Y estamos hablando muchas veces, además, que las jubilaciones son muchas veces los sustentos de hogares, principalmente con niños a cargo, porque las familias más vulneradas lo que hacen es vivir colectivamente y las jubilaciones son gran parte del ingreso.
Te voy a decir una cosa polémica para tratar de que los impuestos genera como mucha cosa. El Partido Demócrata actualmente en el gobierno de Estados Unidos es mucho, el sistema fiscal que estableció, la propuesta en su campaña política, es pero muchísimo más de izquierda, entre comillas, que lo que estamos hablando. O sea,
nos corre por izquierda el Partido
nos
Demócrata.
Corre por izquierda, pero corre para del punto de vista tributario, corre por izquierda el Frente Amplio.
Bueno. Eso, cuando venga Fernando Pereira se lo preguntaremos. A ver, el Partido Demócrata dice esto.
En materia tributaria, en otras cosas no. No,
bueno, está bien.
En materia tributaria.
Pero es importante, porque en el fondo cuando uno vea, tipo, podemos hablar de muchos derechos y le ponemos plata.
¿Sabes por qué lo digo? Porque a veces, cuando vos comentás ese comentario, Fernanda, a veces después decís, no, porque Cuba, Venezuela y la mar en coche. No estamos pensando en eso, no va por ahí.
No, a mí me parece muy interesante esto de estar como... jugando a qué pasaría si pudiéramos efectivamente contar con un poco más de plata. ¿Qué haríamos? Pero no le queda claro a la gente está muy asustada. Creo que hay como un discurso de asuste muy grande de se van a quedar con la plata que yo generé en la zafa.
Ah, sí, hablemos de eso.
Eso va a pasar.
¿Cómo dejamos tranquilidad? ¿Cómo dejamos tranquilidad a la gente que alguien lo preguntó en el chat?
Mi alcancía de AFAP.
Claro, que son 120 pesos.
Lo que va a ocurrir es que el dinero que está en la AFAP va a estar en el BPS.
¿Pero que se queda con mi plata el BPS?
No, hoy por hoy, el que sostiene que tiene su plata en la FAP, si va a la FAP y le dice entrégame mi plata, se lo llevan preso, no le entregan nada, ¿no? La única manera de recibir eso es o que te jubiles y te lo van a pagar con el sistema de la jubilación, o que te mueras y tus herederos puedan acceder a lo que tenías de ahorro en la FAP. Entonces, eso de que se quedan con mi plata, bueno, tu plata también está en el BPS, porque
está con la habitación,
pero tu plata
va de la mano de una ilusión del sistema de seguridad social. O sea, no en el BPS tampoco hay un cofre que dice tiene tu nombre y tiene la plata.
Una
que
caja
vas a poner
de seguridad, claro.
Eso es un mito.
No, pero o sea, a mí me llega un
pero
así,
por,
un
pero
sobre
por qué,
que me dice.
¿Por qué? Por la cultura de lo contributivo. La cultura de que si vos pones, yo lo que voy a recibir es una cuestión que está vinculada estrictamente a lo que yo pongo, ¿no? Y muchísimas prestaciones que hoy existen en la seguridad social del Uruguay no están vinculadas a lo que vos ponés, porque si no, habría un montón de gente que no recibiría nada, porque se enferma, porque se accidenta, porque se embaraza, porque le pasan cosas y no las podría sostener con la plata que puso. O sea, si vos a los 23 años te pasa algo, te es un accidente, te pasa algo, te enfermas, y lo que pusiste en el BPS no te va a alcanzar para pagarte nada, ni 10 días. Entonces, el sistema tiene que funcionar, ya funciona hoy, con el producto de otras cosas, ¿no? De asistencia financiera que da el Estado, a través de rentas generales, etcétera. Por lo tanto, eso de que la plata que yo tengo en la FAP, no, en realidad es falso, no tengo plata en la FAP. Lo que tengo sí es el derecho a que con los aportes que el BPS les... Porque el soporte los retiene el BPS se lo manda a la FAP, que me cobra una comisión por eso, supuestamente yo voy a obtener una prestación el día que me jubile de la FAP. Entonces, ¿qué va a pasar si la reforma prospera? Eso mismo que hoy está en la FAP se va a trasladar al BPS. A mí lo que me hace gracia es cuando este cuestionamiento, entiendo que lo haga un oyente porque no tiene por qué saber, pero me hace gracia cuando lo hacen los políticos. Los políticos,
Gandini lo tiró en un video.
Los políticos que se están proponiendo para administrar el Uruguay, o sea, porque parece que la plata se la queda al PIT-CNT. Los políticos que se están proponiendo para decir yo quiero administrar el BPS, o sea, yo voy a tener la plata que ahora va a ir de la FAP al BPS, me la voy a robar. O sea, es como de locos.
Es muy llamativo lo que aparece en el discurso, porque creo que empieza a contraponer esto, ¿no?, de la solidaridad versus la individualidad también, ¿no? Yo creo que esta es la discusión que está solapada acá atrás.
Sí.
Si es el aporto yo para mí, para el resto de mi vida, desde lo que puedo, o si tengo solidaridad y hago para que los demás también tengan un poco de derechos. Que creo que en eso está la discusión como más fuerte y que está muy solapada, porque no se está discutiendo solamente el tema de la guita, sino el tema del concepto de seguridad social que estamos, ¿no? Me parece que desde ahí...
Pero eso estaría bueno discutirlo, ¿no? Discutirlo profundamente, ¿no? Sí, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Cómo queremos al Uruguay?
Claro.
¿Que cada uno se salve solo o que tengamos otros criterios, otros principios y otros valores?
¿Se llegan a la firma?
Ojalá que sí. No lo sé.
Sí, yo creo que sí se está discutiendo eso, pero en un nivel más también de gente hiperinformada y que... yo siempre digo, yo no me puedo enojar con la gente que vota o firma o hace las cosas con miedo, con hambre no. O con... habiendo trabajado un montón y realmente...
O que cree que es lo mejor.
Creyendo, quiero, por favor, descansar con mi plata y que yo puse en la FAP con mucho esfuerzo. Pero sí, creo que se ha fracasado en plantearlo, como vos decís, que claro. yo entiendo que para mí es esa la discusión. Pero entiendo que no todo el mundo lo entienda así y,
pero,
y bueno.
Pero el problema es que no le estamos dando, estamos viendo si es... PIT-CNT versus gobierno, si el PIT-CNT está representando al Frente Amplio, si el Frente Amplio está no sé qué, si el Frente Amplio define la papeleta o no la papeleta, y la discusión de fondo que es quién sostiene la solidaridad colectiva, se pierde de eje. Y ahí entras como en esto, yo siempre miro muchos periodísticos, y esta es la última, te lo juro, en el cual está este delirio de, pero ahora que vivimos más, ¿por qué no trabajamos más? Pero la pregunta es, en 1908 aprobamos la ley de 8 horas, ¿no? Ballista, de primera cosa, divino, no sé qué, 8 horas. Después pasaron millones de cosas, ¿no? Una revolución galopante, por ejemplo, el internet, no sé qué, la productividad se disparó, pero nosotros seguimos laburando 8 horas.
Cuando se sancionó la ley de 8 horas, o cuando empezó el concepto de las 8 horas, se planteó que iba a ser una catástrofe.
Siempre.
Sea, no se va a poder producir, así se van a cerrar las fábricas porque no se puede que trabajen solo 8 horas, tienen que trabajar 16, porque si no es imposible sostener el sistema.
No. Pero es
sí
esto, me parece que es esto. Lo que pasa es que estos argumentos, que creo que incluso aquellos que somos trabajadores y trabajadoras, caemos en nuestra propia, tipo, bueno, ay, no trabaja tanto si trabaja 6 horas. Señor, no se queje de que el otro trabaja 6 horas. Pelé para trabajar usted 6 horas y tener un sueldo digno.
Sí.
Esa disputa que nos hacen hacer entre las personas que en el fondo terminamos pagando mucho más que los empleadores en aportes patronales, sostenemos el sistema y además nos quieren hacer laburar 5 años más, yo como verán estoy un poco enojado con este tema.
Está bien.
Parece como que es importante ponerlo en esto de vale la pena que los demás te cuiden, cuidar a los demás y también pensar de que uno no se salva solo. Creo que ahí está como...
Sí. Sí. Está la discusión filosófica y la discusión práctica, me parece, que desgraciadamente no van... Tipo, si vos llegás a la conclusión filosófica de es por acá, la realidad no acompaña, como con la ley de violencia de género, como con un montón de cosas que vemos la riqueza, pero por algún motivo no la estamos pudiendo poner donde queremos. Eso creo que es el problema.
Un holograma.
Total.
No la ven.
Total.
Bueno,
estamos
pasados de hora, total.
Exacto.
Bien.
Juan, muchas gracias. Espero que no haya sido muy entreverado.
Yo, pero
no. No, vos no, nosotros.
Clarísimo.
Y de hecho, siento que también nos quedamos re cortos y que hay mil cosas todavía más que
si
podríamos...
una chela, nos colgábamos solas ahí.
Sí, y que había más cosas que te podríamos preguntar. No. Hace así, Nahue. Así que, nada,
¿puedes
seguramente...
Puedes ser nuestro columnista de derecho, si querés.
Bueno, sí, yo cuando,
si quieres,
cuando quieran.
Pero obviamente la invitación a volver está. Muchas gracias. Muchas gracias a los blandengues también. Mucho... Hubo actividad ahí, se pusieron...
Antes de irse, acuérdense que está el newsletter ahí, la tienen a mano pineado en el chat, así que...
Así que suscríbanse, no nos hagan calentar, aporten si pueden, si quieren, no solamente al sistema de seguridad social, sino a Miedo al Éxito también. Y también en el newsletter les vamos a estar contando en qué se gasta esa plata, que no es solamente en peluches de carpincho, es en cosas mucho más interesantes. Y... Like, comentario, suscripción...
No, y queremos contarles dos cosas más. Bueno, sí. Esta semana tenemos la marcha del 8M.
Sí.
¿No?
Sí.
¿Qué es esto?
No organizada por Miedo al Éxito.
No organizada por Miedo al Éxito.
De nuevo,
hay un montón
la presentata.
Yo, de vuelta, el varón hablando de esto, perdonen.
Dale.
El disidente. No, y también lo que va a pasar es que me contaron que tenés una fiestita. El 7, ¿puede ser?
Ay, sí. Tenemos... Yo no tengo una fiestita... Pero tenemos una invitación para hacerles, que es el Sunset de Aperol en Almenara Mall. Es el 7 de marzo, de tardecita, ahí van, se toman unos drinks, nos saludan, se compran alguna cosita. Está divino el Almenara Mall, vamos a estar ahí haciendo entrevistas. Ojalá que nos veamos.
Eso, y contigo se reencuentran el miércoles en...
En Buffet Sentimental, y el lunes Dieito y Juli van a estar en Miedo a los Fallos. Creo que eso es todo.
Creo que eso es todo, entonces...
Miedo al Éxito.
Que empiecen lindo su semana.
Lo relevante.
Chau, chau.